Es momento de abrir el espacio para las voces de la cultura. Margarita da la nota. Radio Nacional de Colombia.
Hola, bienvenidos a Margarita da la nota, el programa cultural de la Radio Nacional de Colombia, los jueves a esta misma hora a través de sus 52 frecuencias en todo el país. Un espacio en el que les contamos historias de vida y le damos un amplio espacio a la cultura, como hoy, que he invitado a un narrador, ensayista, crítico, cuentista, columnista de los diarios El Espectador y El País de Cali y director de exitosos talleres de escritura creativa, que han sido un semillero de muchos y buenos escritores vallecaucanos. Su nombre, Julio César Londoño. Algunos títulos de su libro son la novela Proyecto Piel, cuentos como Los geógrafos, La adecuación del azar, El salmón y las escrituras, Pesadilla en el hipotálamo y ensayos y divulgación científica como ¿Por qué las moscas no van al cine?, Los pasos del escorpión, La partícula que inventó el mundo, El día que la máquina nos devolvió la mirada, La filosofía del siglo XXI, El brujo y el poeta, en el que dice esta maravilla, entre otras. Abro comillas. Los brujos y los científicos se parecen. Ambos quieren explicar fenómenos visibles por medio de fuerzas invisibles. Julio César ha ganado muchos premios, entre ellos el codiciado Juan Rulfo de Cuento, el Simón Bolívar de Crítica Literaria y fue finalista del Premio Planeta de Novela en 2007. Dueño de un gran sentido del humor, este palmirano nació el 1 de noviembre de 1953, bajo el signo nada menos que del escorpión. Estudió varios semestres de ingeniería eléctrica hasta que descubrió que quería ser escritor y se retiró. Luego, con estudios de latín, gramáticas castellana, inglesa y francesa, historia de América, ajedrez, el juego ciencia en el que es profundo, física, matemáticas y literatura, completó su formación. Está hoy en Bogotá porque acaba de publicar con la editorial Random House un libro titulado de una manera muy sugestiva, Sacrificio de Dama. Bueno, bienvenido a estos micrófonos de la Radio Nacional de Colombia, Julio César Londoño. Es realmente un privilegio poderlo tener aquí en primer lugar, porque usted viene muy poco a Bogotá, razón en cuanto a que le da mucho frío, se siente acuscambado, como decimos los caleños y los vallecaucanos, y la altura también debe molestar, ¿no?
Por supuesto, a mí Bogotá me molesta mucho porque tiene una manera como de ignorarlo a uno, ¿no? Uno supondría que si uno llegaba a Bogotá debía haber alguna cosa, que floreciera súbitamente un guayacán, por ejemplo, pero no, uno llega y no pasa nada.
Y nadie lo mira.
Nada.
Sí.
Por lo menos en Cali me conocen, en mi casa también, pero en Bogotá sí, es la indiferencia total.
Y usted como buen escorpión no resiste eso, porque ustedes, los escorpiones, son el centro del mundo, del universo, ¿no?
Yo fui el centro del mundo. Pues cuando yo nací yo era muy inteligente, ya después en la escuela me embobaron y terminé así como me ves.
Deje de ser tan falso modesto, porque resulta que usted tiene una cosa muy interesante, y es que dice que, como dice aquí en la carátula del libro, en la solapa, dice: aunque he fracasado minuciosamente en varios campos y en todos los géneros, agradezco mi destino de ser esa cosa exótica, pedante y casi feliz, un hombre de letras. ¿Cómo le parece a usted la modestia suya?
Pero es humilde, que he fracasado en todo y es verdad. He hecho 27 libros y creo que entre los 27 se han vendido por ahí 50 ejemplares. No, eso es un fracaso total.
No exagere.
He fracasado en el matrimonio, he fracasado en lo económico. El desastre total, Margarita.
Pero tiene una cuota de admiradores muy grande, también de detractores, obviamente, como ocurre con todas las personas inteligentes y pedantes como usted. Pero eso no es suficiente. ¿Usted querría ser un escritor conocidísimo en el mundo entero y Gabo, por ejemplo, y ser millonario?
Por supuesto. Me encantaría que mis libros se vendieran como el pan, que las mujeres se metieran en la calle aunque fuera para pedirme un autógrafo, que mi cuenta estuviera rebosante, ¿no? Que yo no tuviera que ir a Europa, pues ahí estar haciendo la cuenta de cuánto vale esta Coca-Cola, cuánto vale este pan. Sí, sería delicioso ser millonario, ser exitoso, ser William Ospina, ser Héctor Abad, aunque fuera, ¿no?
Aunque fuera. Héctor Abad, quien dice, entre otras cosas, en la contrasolapa, lo siguiente: Julio César Londoño tiene tres cualidades rarísimas: un enorme talento especulativo, una sonrisa inteligente y un sentido moral cuidadosamente retorcido. ¿Acepta esa definición?
Eso está tan bien dicho que yo creo que se lo escribí yo, tal vez Torabá lo firmó. Torabá no es capaz de hacer una reseña de esa, no me lo imagino.
Pero lo puso en la contracarátula usted.
Me parece que estoy bien leído. Me gustó esa definición.
¿Y qué entiende por sentido moral cuidadosamente retorcido?
Pues que haya como una ironía, como una perversión en las frases, en los pensamientos. Como hacen los buenos ironistas. El buen ironista siempre es cínico. Un buen ironista nunca te va a decir que hay que plantar un árbol, que los niños son muy lindos, que la mamá hay que respetarla. Pues no, porque esas cosas son archisabidas. Entonces el ironista dice unas cosas con chanfle interesantísimas. Por ejemplo, Rochefoucauld. ¿Qué dice Rochefoucauld? En el fracaso de un amigo hay algo que no nos molesta. Retorcidísima, ¿no? ¿Qué dicen las buenas almas? Dicen, qué rico que triunfe un amigo porque algo nuestro triunfa con ellos. Sí, es verdad, uno se alegra. Pero cuando el amigo de uno le da por triunfar mucho, ¿no? Cada rato triunfando, entonces uno comienza a decir, pero mira, este soquete tiene la mitad del talento que yo tengo y mira, lo lleno de plata y todo. La envidia. El cínico lo que hace es tocarnos ese botón. Sí. Recordarnos que además de ser ciudadanos y nobles y todo, también somos seres humanos que queremos matar, que tenemos envidias, que tenemos celos, que somos avaros, que somos mezquinos. Por eso el cínico, el aforista cínico, es mucho más interesante que el buen señor que construye fábulas ejemplares, ¿no?
Usted ha dicho en alguna parte de tantas cosas que he leído que usted no es un buen aforista, es decir, usted no se considera como muy afortunado en hacer esas especies de haikus, de definiciones como esas que me acaba de hacer, o está también siendo otra vez inmodesto sin necesidad.
Es que no sé decirte si yo soy un buen escritor, sinceramente, porque yo no leo Julio César Londoño. Yo soy un hombre ocupado y un hombre serio. Hay tan buenos escritores para leer. Entonces uno, pues en el momentico me gusta, pero es que le pasa a todos, me imagino.
Pero todos creen que su obra es lo mejor de lo mejor.
Por supuesto, por supuesto. Por eso te digo que no soy un buen evaluador de mi obra. Uh-huh. Pienso como todos que soy un genio y que al lado mío pues Shakespeare es un buen hombre. Sí. Pero pues eso nos pasa a todos. Y es comprensible porque lo que hacemos calza exactamente con la poética que profesamos. Entonces, lógicamente que cada palabra que ponemos en un libro fue la que calzó con esa poética, con esos conceptos. Y entonces, cuando nos releemos, decimos, está perfecto. Y si de pronto hay una coma mal puesta, pues la corregimos y queda recontra perfecto. Entonces, pues autor de aforistas, de aforismos, no soy, es decir, no me he sentado a hacer aforismos. Me imagino que en los libros que he escrito sí se me ha zafado alguna que quedó buena por allí, como si trato de decir las cosas sintéticamente.
Con mucha brevedad. Sí.
Es probable que haya frases por allí que pueden clasificar como buenos aforismos.
Como
ojalá.
Como buen admirador y además tocado por la magia de Borges, ¿no? Que era también el maestro de la brevedad.
Sí, muy breve. Siempre tuvo como ese pudor, como esa cortesía de no estar metiéndole mucho ripio a las cosas, hasta el punto que no quiso hacer novela, tal vez por eso, porque nunca quiso decir, doña Teresa, buenas tardes, ¿cómo está? Siga y se sienta y todo. Que él decía que eso era un desastre, uno ponerse a escribir esas cosas, decía don Jorge Luis.
¿Y en qué forma siente usted que lo tocó?
Borges. Bueno, la cosa libresca, indudablemente, porque yo fui nerd desde chiquito, entonces que hubiera tanta cita, tanta erudición en su obra me interesó, que hubiera tanta paradoja, tanto ingenio, que hubiera esa economía del lenguaje, que fuera poético de una manera austera. Sí. Todas esas fueron cosas que me entusiasmaron mucho. que pudiera ser crítica deliciosa, que usualmente la crítica es un género como pesado, pero en Borges la crítica es como una fiesta de la inteligencia, de la imaginación, y es capaz como de entusiasmarlo a uno, de transmitir un entusiasmo. Al mismo tiempo que es muy doctor y muy riguroso, siempre tiene como una gracia, como un poder de entusiasmarte, ¿no? En vez de hacer un estudio exhaustivo sobre el Quijote, él coge dos o tres puntos que le parecen así muy, muy gancho, y ¡pa! Te los tira, y los completa pues con esos pases precisos que él sabe hacer, y uno dice, tengo que volver a leer el Quijote.
Sí, es verdad. Esa tiene esa gran característica. Y gran prologuista, ¿no?
Perfecto, perfecto prologuista.
Prólogos, una maravilla.
Buenísimo para hacer prólogos. Dice que en general que los prólogos eran como una variante del brindis, pero que también era una forma como de volver a repensar una obra y de invitar a su lectura, ¿no? Él tenía definiciones para todo, ¿no?
Sí, una no forma subalterna del brindis,
¿no? Una forma
que decía así la frase, ¿no? Exactamente.
Se lo sabe, lo sabe la doctora Vidal.
No, nada, doctora.
Lo que pasa es que yo no sé, Borges dice unas cosas de una forma tan precisa que uno se lo graba, ¿eh?
Sí,
¿no
verdad,
es cierto?
Eso es cierto.
Clásico para decir una vez palabras fatales.
Sí.
Por eso es que uno no se puede robar nada de Borges, porque la gente se lo sabe.
Es cierto. Bueno, ahora quiero que me aclaren una cosa. En un documental de Señal Colombia usted dice algo que me resulta enigmático, y es que a los 55 años sale de la casa de su mamá y cree que va a volver. Y yo, que sé que usted se ha casado joven y a menudo, como mandan ciertos cánones cínicos, digamos, y que ahora tiene un nuevo y gran amor que lo hace muy feliz, con una hermosa, inteligente y muy buena poeta venezolana, Betsimar Sepúlveda, ¿cómo ha sido esa historia de sus amores? Porque la verdad no entiendo nada.
Cuando yo te digo que he estado casado, no ha sido exactamente casado.
Sí.
Decir, era ahí como medio novio. Uh-huh. Digo, fueron mis esposas, por lo que fueron relaciones largas, porque las amé intensamente.
Sí.
Pero yo nunca sacaba toda la ropita de la casa. Yo estaba como yendo y viniendo.
Uh-huh.
Muy, muy pocas veces creo que viví así como de planta con mis ex esposas. No.
Sí.
No sé si era irresponsabilidad o qué, o miedo a que se acabara el amor. También puede ser eso. Estoy enamorado de una mujer que me parece perfecta. Pero sé que eso se puede acabar y tengo como ese miedo de que llegue el tiempo y me coja mi gran romance y me lo vuelva a matrimonio.
Pero si no vive con ella, eso no va a pasar jamás, porque esa es una medida sabia cuando uno ya ha tenido tantos matrimonios, me parece a mí, ¿no? Es que la cotidianidad, el roce permanente, toda esa cosa que se vuelve rutinaria atenta mucho contra el amor y la pasión.
Si lo dice usted.
No, entonces me parece sido. Que es cierto.
Yo creo que el amor se acaba aunque uno no conviva con la persona.
¿Tiene fecha de vencimiento el amor?
Yo creo que el amor tiene fecha de vencimiento de todas formas. El amor es un Dios caprichosísimo y llega el momento en que comienza a mirar para otro lado.
Sí.
Bueno, habrá que aceptar esos momentos que son durísimos siempre para ambos, para el que se va y para el que se queda, y entender que el amor es así.
Pero en el medio de eso, perdóneme que insista un poquito en el tema, está de por medio ciertas actuaciones, digamos la infidelidad, surge alguien más joven, como usted dice en alguna columna, Miss Universo, después de casarse resulta que descubre que en la casa de al lado vive Miss Universo, en chanclas, como dice usted muy divertidamente, y entonces ya usted voltea a mirar para allá y la otra pobre quedó mirando por San Felipe, ¿no?
Pues
¿no
sí.
¿Es la infidelidad uno de las razones de sus grandes separaciones?
Pues yo creo que la infidelidad puede ser como una consecuencia, más bien, una consecuencia de la fatiga del amor.
Uh-huh.
Porque si está uno enamorado, entonces pasa a Miss Universo por el lado tuyo y la miras y decís, tan divina esa chica, ¿no? Y ya. Y volvés a mirar a tu amor y no ha pasado nada. Ya cuando uno mira dos veces a Miss Universo es tal vez porque ya algo está flaqueando allí. O tal vez porque es natural antojarse de la belleza, es natural mirarla, es natural desearla, poseerla. Tal vez eso es uno de las características de la belleza que fascina, que enloquece. Kant decía, la belleza es algo que desespera, decía Immanuel Kant. La única vez que habló claro, ¿no? Que él hablaba complicado.
Muy cierto.
No dijo que la cosa en cuanto cosa y pues, nada, y no que desespera, dijo.
Desespera, es cierto. Da una urgencia, produce urgencia.
Como una urgencia, entonces uno quiere como tirársela encima y todo. Y,
morderla y todo.
Morderla,
sí. Bueno, volvamos a su infancia en Palmira. Usted cuenta que su familia estuvo conformada por su mamá que murió hace relativamente poco, viuda, y 6 hermanos, y que ella le enseñó a usted muchas cosas, le enseñó a leer, le enseñó a escribir, le enseñó a sumar, de tal forma que cuando entró al colegio usted ya era un avezado muchachito, que es nerd, como acaba de decir hace un rato, que se llevaba por delante a los compañeros, ¿no? ¿Tuvo matoneo por esas razones? ¿Lo odiaban en el colegio o no?
Sí, me hicieron matoneo, apenas ahora vengo a pensar qué pudo hacer por eso, por lo nerdo, ¿no? Uh-huh. Yo era nerdo y flaquito, o sea, son dos cosas muy atractivas, pues, para un matón, ¿no?
Ah, claro.
Sí.
Sí, perfecto.
Entonces, a lo mejor fue por eso. Yo recuerdo que había uno que todos los días me cogía aquí, me aplicaba una llave, aquí me agarraba, el enano Durán. Me apretaba durísimo y 2 décimas antes de que mi cerebro colapsara me soltaba, ¿verdad? Era un matemático, sí, del crimen. Había otro que me tocaba las nalgas y me decía marica cada que le daba la gana. Sí, sí, a mí me hicieron matoneo.
¿Y cómo se los sacudió? ¿No les dio una trompada uno y otro? ¿Sendas? ¿Trompadas?
Pues yo le tenía mucho miedo a Durán porque era fuerte. Pero una vez sí, una vez yo no sé, una vez yo llegué furioso a la escuela, no recuerdo por qué cosa, y Durán llegó y me aplicó su torniquete de siempre, y cuando yo me di cuenta, Durán estaba gritando como un marrano en el matadero,
sí.
Y entonces fue cuando me di cuenta que yo le había agarrado las huevas a Durán y la estaba destripando,
sí.
Y entonces llegaron a cogerme, pero no podían soltarme. Y al final a alguien se le ocurrió taparme la nariz y la boca y así fue como yo me ahogué y lo pude soltar.
Sí.
El tipo quedó con una lesión.
Y ya llegó usted al extremo de la exasperación, claro.
Pues
es
que
lo volvió a tocar, me imagino él.
Pues es que llevaba yo no sé cuántos años torturándome, ¿no?
¿Tuvo alguna vez por esa razón y por esas consecuencias del matoneo ganas de no volver al colegio o de evaporarse? O eso que pasa hoy en día, por ejemplo, los muchachitos muchos se suicidan porque llegan a tal punto en que si son gays o si son pues de otra condición de LGBTI, pues no lo resisten, son demasiado sensibles, frágiles. Yo no creo que usted hubiera sentido eso porque usted es muy fuerte, ¿no?
Pues no recuerdo haber tenido ganas de dejar la escuela porque me encantaba. Como era como es muy buen estudiante, entonces a mí me encantaba la escuela, me encantaba aprender. Y creo que nunca sentí ganas de no volver, ¿no? Sí viviera como elucubrando formas de matar a esos muchachos. Pero a la escuela nunca pensé abandonarla.
Usted cuenta también en el documental que esa generación suya fue la primera que empezó a acostarse con las novias, porque antes eso era prohibido, es decir, uno defendía la virginidad con alfanje de plata porque eso era imposible, las mamás le decían a uno, jamás en la vida se casará nadie contigo donde tú aflojes, pero la generación suya sí, y eso... ¿Qué significó? Digamos, no desde el punto de vista, pues sí, placer, etcétera, pero desde el punto de vista de sociológico, de la relación hombre-mujer, de la sociedad. ¿Qué cree usted que introdujo esa variante?
Pues introdujo gente más sana psicológicamente, sexualmente, pero en el momento fue traumático, ¿no? De la escuela, la novia se metía al cuarto de uno y eso era un escándalo. Y entonces de pronto la mamá decía que no me volvaba a traer aquí esa vagamunda. Entonces que le dijera vagamunda a la mujer que uno amaba, eso era terrible. No era solamente el sexo, estaba la marihuana, estaba la política, había como una ruptura en muchos campos.
Sí.
Entonces era fabuloso estar haciendo el amor, fumando marihuana, participando en política, pensando distinto, pero también era un choque constante con todo, ¿no? Con la
claro.
sociedad, con el sistema, con la familia, y era desgastador también, ¿no? Tanto roce, ¿no? Es decir, no fue fácil. Es una generación de ruptura.
Ruptura, sí.
Y entonces nos dimos contra el mundo, contra todo, ¿no? Uh-huh.
En materia política usted fue izquierdoso, ¿no?
Pues todos éramos izquierdosos.
Los muchachos todos, tienen el sarampión izquierdista
todos,
muy
todos.
Marcado, ¿no? Porque quieren cambiar el mundo. Realmente.
Todos éramos. Pero como yo tenía cierto prurito de picármela, de ser diferente, entonces yo era izquierdoso, pero reticente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pues no era así como muy militante, que digamos. Uh-huh. Pero lógicamente que sí, estábamos en ese ambiente y uno estaba seducido por todas esas ideas románticas y preciosas de la izquierda, que me sigue pareciendo pues una alternativa, la más humana de todas.
¿Por qué? Cuéntanos.
Para resumírtelos con las palabras de Octavio Paz, dice: el hecho de que el comunismo haya fracasado no quiere decir que estén resueltos los problemas que lo ocasionaron. Sí, fracasó el comunismo, sí. ¿Y es que el capitalismo es la maravilla? Ok. Seguimos buscando una fórmula, ¿no? Pues, tal vez no será el comunismo, pero sí deberíamos tender hacia un sistema, yo no sé, una socialdemocracia, una cosa que no fuera pues tan salvaje y como
¿sí?
esta cosa que tenemos, ¿no? Claro. Que tenemos pues unos genies desastrosos y es que hay cinco tipos que tienen toda la plata del mundo. Es pues, una locura, incluso pensado en términos de economía de mercado. Es un absurdo que el 90% de la plata del mundo esté en manos de cinco tipos. ¿Eh?
Es cierto. Bueno, volvamos a Palmira. Dos hermanos suyos fueron muy definitivos en su orientación hacia la literatura. Le enseñaron, digamos, como derroteros sobre qué leer, le regalaron libros. ¿Cómo fue llegando usted a esa pasión que tiene, pues, hoy en día, que lo hace uno de los grandes lectores?
Había un hermano que le gustaba la poesía. Él se levantaba como a las 10 de la mañana en una levantadora y mis hermanas lo adoraban. Era un hombre así muy apuesto y entonces ellas vivían como atalayando a qué hora se levantaba Harold. Entonces cuando él se levantaba había como una jite de mujeres con la cosa del baño, con la toalla, con el desayuno. Y a mí me parecía maravilloso, pues yo dije, a lo mejor este tipo se levanta a leer poesía en el patio. Y yo dije, mira, eso se genera como un prestigio, ¿no? Pensaba yo. Y mi otro hermano también era muy buen estudiante, entonces respetado en el barrio, en el pueblo, porque era inteligente, porque era buen estudiante. Entonces, para mí fue importante tener como esos modelos, tener gente que tenía un prestigio porque leía. Me pareció maravilloso. A lo mejor si mis hermanos tuvieran prestigio por matones, a lo mejor yo también hubiera estado matoneando por ahí, ¿no? Supongo.
El efecto demostrativo no siempre funciona. Uh-huh. ¿Mm? A veces todo lo contrario, ¿no?
También, sí, uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que fue importante para mí tener esos ejemplos, gente que, no sé, que jugaba ajedrez, que era buen estudiante, que había libros en la casa. Aunque no éramos una familia acomodada, pues hubo como esa oportunidad, como ese espejo adelante. Una biblioteca, mira, parece una cosa elemental, pero muy pocas casas tienen biblioteca.
Importantísimo.
Tienen 10 plasmas, ¿no? Pero sí, no tienen biblioteca.
No tienen biblioteca, eso es verdad. Las influencias son muy importantes para las carreras de los escritores. Por ejemplo, Julio Verne fue una gran inspiración para usted desde que descubrió con él que la ciencia y la literatura pueden ir de la mano. Y de hecho, en su obra, usted abarca temas como filosofía, naturaleza, investigación científica, el espacio, el cosmos, la matemática, con una prosa muy tersa y sin sacrificar la profundidad en términos que hacen que esos mundos abstrusos sean comprendidos por sus lectores. ¿Cómo lo logra?
Es muy fácil, ¿no? Es no nacer muy inteligente.
Eso. Ya sé.
Yo creo que a mí me ha ayudado que yo fui profesor desde muy pequeño. A los 14 años yo comencé a dictar clases.
¿Sí? ¿En dónde?
A los niños ricos, malos estudiantes, uh-huh, que eran alunos de mi hermano. Entonces él no les daba clases, le parecía no ético enseñarle a sus alumnos, entonces él me los mandaba a mí. Eran niños ricos de la ciudad que eran malos estudiantes, y yo iba y les daba clases porque yo era nerdo. Entonces, el hecho de dictar clases me obligó a mí como a ser pedagógico. Yo decía, bueno, este muchacho le voy a enseñar quebrados, pero el tipo no sabe las tablas, tengo que enseñarle las tablas. O no sabe restar, tengo que enseñarle la resta. Entonces, me obligaba a mí como a tener un método para explicarle a los niños ricos. Y entonces, después cuando escribo, supongo que aplico eso, de cómo puedo hacer que esta cosa me la entiendan. Y como he leído también mucho divulgación científica, he aprendido cómo a eso, a coger información compleja y traducirla en un lenguaje más amable, más sencillo, cercano, sí. Quitándole ecuaciones, jerga técnica, ¿no? Y metiéndole poesía y metiéndole especulación, claro que, es decir, eso hay que sazonar muy bien ese plato para que quede delicioso. De eso se trata.
El libro que acaba de publicar Random House es una compilación de ensayos y cuentos suyos y tiene el título de Sacrificio de Damas, son cuentos y ensayos. Sacrificio de Damas tiene una relación pues estrecha, como es apenas obvio, con el ajedrez y con la inteligencia artificial. Cuénteme cómo surge ese tema en usted, porque el cuento es perfecto, el ensayo es perfecto. ¿Es cuento o es ensayo?
Diga usted que es crítica.
Es cuento, ¿no? Mm. Es un cuento maravilloso.
¿No? Es un cuento. Es un cuento, claro. Puede que tenga algunos datos duros, como en el ensayo, pero definitivamente la nota predominante es la narrativa. Sí. ¿Cómo surge eso? Ah, porque yo estuve una vez trabajando de almacenista. Había un amigo mío que era ingeniero civil, muy adinerado, y entonces yo le dije que necesitaba trabajo, y él me dijo que había un trabajo almacenista. A mí me tocaba contar las palas, contar el número de ruedas de una chipa de hierro, y a mi amigo como que le daba pena verme ahí, que yo me aburría mucho, porque pues en los intermedios de la jornada de trabajo yo no había mayor cosa que hacer. Entonces él me llevó una máquina que jugaba ajedrez, y eso fue, pues para mí fue pasmoso. Huepucha, eso, ¿qué año pudo ser? Pudo ser los 80. Si todavía no hemos acabado de asombrarnos de la calculadora, ¿no? Entonces, conocer una máquina que jugaba, pues, y a ese nivel, yo terminé como enamorado de la máquina. Claro. Fue una cosa casi obsesiva, ¿no? Yo no le decía, pues, la 1130, yo le decía a ella y cosas así. Claro. Desarrollé una relación enfermiza con la máquina, y me daba piedra cuando me ganaba y todas esas cosas, y cuando yo le ganaba le insultaba y le decía, viste perra, que no es sino un cachivache electrónico de mierda, no vengas a picarte las acá, pues. Yo peleaba con ella,
sí.
Y después dije, pues aquí hay un cuento.
Y de esa relación amor-odio surgió el cuento. Muy bien. Entonces la máquina es real. Usted la llama de otra manera, sí, aquí, sí, un sí. H-Master 2050 o 2050, como quiera uno leerlo. Uh-huh. Pero usted dice una cosa que me encantó, y es que usted llegó a la conclusión, después de ganarle varias veces, que quedó convencido de que esas máquinas sienten.
Sí, yo creo que las máquinas piensan. Yo creo que las máquinas perfectamente pueden ser más inteligentes que el hombre. Tal vez no más inteligentes que la hormiga o que el delfín, ¿no? Que ya sería mucho pedir.
Sí.
Pero más inteligentes que el hombre, pues cualquier cosa. Es que hay una cosa complicada, y es que definimos la inteligencia en términos muy, muy antropocéntricos.
Sí.
Entonces, ¿qué es inteligencia? Pues lo que yo haga. Lo que haga, pues, la mujer es astucia, lo que haga la hormiga es instinto, lo que haga la máquina es software. ¿Sí? Todo lo diseñamos pues para seguir siendo en el centro de la creación. Yo conozco muy, muy, muy bien el juego del ajedrez, y yo quedo maravillado de cómo, del arte con que las máquinas juegan. Entonces, ¿qué dicen los soberbios para descalificarla? Que lo que pasa es que tiene una gran biblioteca de aperturas. Es falso. No existe una biblioteca completa de aperturas. Si así fuera, yo podría confundirla haciéndole una jugada estúpida que no esté en su, que sea tan mala que no esté en su biblioteca.
No la tiene registrada, sí.
Y mentiras, siguen jugando bien. Cuando uno hace la jugada estúpida, pues más rápido te gana. He visto hacerles unas sutilezas extraordinarias. Creo que piensan, que sientan, no sé. Harari dice que los seres humanos nos creemos muy muy humanos, muy, porque somos espontáneos, porque tenemos libre albedrío. Y él se pregunta, ¿cuál libre albedrío? Primero, tenemos un código genético, huepucha, que está marcando muchos de tus comportamientos. Y encima de eso, tenés una educación encima. O sea, que tenés dos programaciones fuertes. Cuando decís, yo hago lo que me da la gana, quién sabe esa gana, qué tan programada esté. Entonces yo me pregunto, si el ser humano está programado, entonces ¿por qué vamos a mirar por encima del hombro una máquina que también está programada y que con frecuencia termina superando su programación, termina aprendiendo de sí misma? Yo sí creo que hay un talento especial en las máquinas.
Pero es que tienen un pensamiento algorítmico que no lo tiene el ser humano. Y tiene unas posibilidades enormes de combinaciones, de millones de combinaciones. ¿Y cómo puede uno ganarle a una máquina? Dígame usted que le ha ganado a la máquina.
Sí, es muy difícil ganarle. Hoy por hoy, a las máquinas no les ganan, los campeones del mundo no les ganan. No, les hacen partido, pueden ser reñidos, pero les siguen ganando. Uh-huh. Las máquinas le siguen ganando los campeones mundiales y están haciendo ya, bueno, aquí fue mil cosas interesantes.
Usted publicó en el año 2013 una columna, usted escribía en la revista Son, una columna que tituló Lo peor de tener 60 años. Este año cumple 65, porque usted cumple el primero de noviembre. Y usted decía, tener 60 es una desgracia, por supuesto, pero eso no significa que quiera volver a los 20. Y hace pues toda una disquisición de lo que se hacía a los 20, toda la cosa, en fin. Y dice, odiaría despertarme mañana sin un peso en el bolsillo, con un barro en la punta de la nariz, escribiendo mucho peor que hoy y con un volumen de psicología cuántica sobre el pecho. Con todo, reconozco que tener 60 es mucho peor. Es una edad en la que se cometen todas las locuras de los 20, pero sin el atenuante de la experiencia de los 20. ¿Qué hace usted hoy a los 65? ¿Cómo piensa?
Bueno, hay una cosa que me tranquiliza mucho y es una tranquilidad económica y es una destreza en mi oficio. Sí. Con ese par de cosas me entretengo. Y lo otro que me entretiene es que también hay mujeres con aberraciones que les gustan los hombres maduros, son como gerontófiles. Entonces, si juntamos esas dos cosas, una práctica en el bolsillo, una destreza en mi oficio y las gerontofílicas estas, uno ahí va tirando.
Dice usted otra cosa que me llamó muchísimo la atención. Dice, como todo viejito que se respete, el de 60 es muy ordenado y vive furioso porque el mundo es un caos y coge vicios horribles para compensar los que le quitan los médicos, por ejemplo.
Por ejemplo, secar un chorrión. O regañar porque el vaso no está bien lavado, bobadas, ¿no? Uh-huh. Entonces me puede amargar la vida, pues, que haya algo fuera de su lugar. Y yo creo que eso es consecuencia de volverse un ordenado. Después uno para sobrevivir 60 años tiene que tener un cierto orden, pero el mundo sigue completamente desordenado y los viejitos rezongamos.
Se ha vuelto muy cartesiano.
Completamente, sí. Uno quiere que las cosas estén en su punto y como uno paga sus facturas y hace todas sus tareas, uno quiere que los demás también.
Claro.
Y si vas a reclamar el producto y no está listo, uno dice, pero ¿cómo así? Me hacen venir hasta acá y no estaba. Me dijeron que para las 4 de la tarde. Como Paul Valéry tiene un cuento así. Él dice que la cosa de la inspiración, que esa se la envuelven. Que un profesional tiene que ser dueño de su método, de sus poderes, y que si yo le digo a un poeta, necesito un poema para mi amada, él debería decirle a uno, venga mañana a las 4, lo tengo listo. Pero no, usted va donde el poeta y él le dice, no, pues hay que esperar que tenga uno de esos días de inspiración.
La musa que baje.
Que la musa, y él dice, es una irresponsabilidad. Tal que uno vaya donde el cirujano y le diga, bueno, pues te voy a operar y espero que mis manos hoy tengan uno de esos raros días de inspiración.
Sí. Bueno, ¿usted tiene hijos?
Sí.
¿Cuántos?
Tengo dos.
¿Ya grandes?
Sí. Uno es José David, tiene 43 años, lo voy a ver ahora. Y otra es Jimena, que tiene 32, vive en España. Muy linda, muy inteligente.
¿Ha sido buen papá?
Pésimo, pésimo, pésimo. ¿Por horrible? ¿Qué? Porque yo he sido muy irresponsable, porque yo no sé, en su momento, cuando nacieron ese par de niños, yo pensé que eso no, que eso había sido idea de ellas.
Ajá. Ellas entonces, solitas.
Yo les había dicho, mira, yo no puedo tener hijos. Pero claro, culipronto también, el del señor, ¿no? Y pan, pan. Y entonces resultaban embarazadas las novias. Y yo les decía olímpicamente, pues, tengo plata, tenés que abortar. Uh-huh. Y ellas me dijeron, pues que lo aborte su madre, ¿no?
Claro, como corresponde.
Y yo le dije, no tengo plata, lo vas a tener vos, tenelo vos. Uh-huh. Y fui pues solamente de no dar un apoyo económico, sino de ninguna materia, ¿no? Uh-huh. Decir, lo peor de lo peor, ¿no? Infame hasta que ya. Y con una suerte horrible porque ese par de pelados me adoran, ¿no? A pesar de eso, a pesar de que las mamás les contaron qué clase pues de sujeto era yo, siempre me han querido.
¿Y
siempre
aprendió a quererlo?
Pues claro, claro. Con una vergüenza horrible.
¿Por qué? Bueno.
Pues por mal padre, ¿no? Uh-huh. Siempre cargo como ese karma de que pude haberlo hecho mejor con esas mamás, con ellos mismos. ¿Sí? Es una de las cosas que cambiaría si tuviera la oportunidad de volver a pasar por allí.
Usted dice también que los sesentones empiezan a desarrollar un odio invencible por los niños y por las hormigas. Y paradójicamente, como muchas de sus cosas, tiene un hermoso ensayo precisamente que titula Las hormigas, esas gigantes, en el que dice que como tantos usted ha sucumbido a la fascinación que despiertan las hormigas y dice haberle seguido la pista en libros y bosques. En realidad es un ensayo bellísimo. ¿Qué es lo que le atrae a esas laboriosas guerreras?
Por su organización social, ¿no? Uh-huh. Que son maravillosas, las he estudiado y eso es impecable. Eso sí creo yo que es una vida inteligente. La vida del hombre, quién sabe, pero las hormigas son maravillosas, las abejas. Yo no sé, yo las admiro mucho. La laboriosidad de las hormigas es extraordinaria, ¿no?
Como de las abejas, sí.
Como la de las abejas. Uh-huh. Yo les veo mucho talento. Y el hecho de que no les haya dado, por ejemplo, por escribir, eso es una prueba del talento de las hormigas.
Muy bien. Sí, se han abstenido, ¿no? Todo el tiempo, quién sabe cuándo empezarán a hacer eso. Son tan inteligentes.
Ellas dijeron, mejor no.
Usted remata diciendo, tener 60 es una M, pajizo lector, sobre todo cuando uno ya sabe, como lo descubrió Mario Rivero a los 51 años, que uno no es mirado. Ni Borges.
Es verdad, yo también descubrí eso, no solamente ni Gabo, ni Borges, ni William Ospina, ni Piedad Bonet, pero no sé, a pesar de saber eso no me siento especialmente desdichado, creo que en el fondo me entretengo bien, sé entretenerme, y me gusta lo que escribo, y me gustan los amigos que tengo, y la esposa que tengo. Entonces, para ser un hombre tan, tan frustrado, no soy tan desdichado como debería ser.
De otro lado, es muy afortunado, ahí hay un yin y un yang.
Sí, sí hay un equilibrio, porque pues si algo quise fue poder escribir bien, y creo que lo hago, es decir, quedo contento con lo que hago, y a mis amigos les gusta, entonces digo, sí, como que no salió mal, y me detengo mucho haciéndolo. Pero en realidad lo que a mí más me entretiene es leer. Con todo lo que me gusta escribir, pero a mí leer me parece una actividad mucho más civilizada y menos pedante y más descansada. Cuando yo tenga plata así como vos, voy a ser lector solamente.
¿Con quién?
¿Como vos?
¿Yo?
Sí.
Pues juntemos nuestras pobrezas, a ver si nos podemos ir. A ver, Julio César, y digamos que en contraposición, porque usted además es da unas sorpresas tremendas, en contraposición a esa columna, tiene una muy reciente del año pasado, que es el elogio del viejo. Entonces usted dice que desde Matusalén y hasta ayer el mundo fue de los viejos y hace una apología a los viejos. Los viejos hoy en día son muy menospreciados. Si llegar a la vejez es casi que una maldición y las gentes los descuidan, los botan a los hospicios ya, o los dejan en la calle, que se desenvuelvan como pueda. Y dice una cosa en la que coincide con Constaín, que le leí una columna también, diciendo que cuando muere un viejo se muere toda una, casi que una biblioteca, una enciclopedia, una cantidad de sabiduría y de experiencia, ¿no?
Sí. Creo que la idea es también de Borges, ¿no? Jesús desapareció el día que murió el último hombre que lo vio, dice Borges, ¿no? Ese día se borró el rostro de Jesús del mundo. Entonces imagínate la cantidad de cosas, porque ese señor que vio el rostro de Jesús, pues había visto mil rostros, había paladeado mil cosas, todo lo que se muere cuando muere un viejo. Sí, ser viejo es una desgracia, somos feos, vamos perdiendo memoria, pues horrible, horrible, ya no imagino nada peor. Pero también hay cosas lindas, ¿no? El manejo de un oficio, cierta tolerancia que puede haber, no sé, ese recorrido, porque al fin y al cabo, tener vida es tener pasado, ¿no? De modo que un viejo lo que tiene es una vida gigantísima, la tiene atrás, ¿no? Un muchacho la tiene adelante, pero no es de él, es una posibilidad. Cuando un viejo mira atrás y sus errores, sus aciertos, eso puede ser también altamente gratificante, ¿no?
Sí, cita usted a Cioran y dice que tenía razón. Él decía, nacer es una imprudencia, y al mismo tiempo se burla de él porque dice que tuvo el mal gusto de morirse de viejo.
¿No? Él que era un apologista del suicidio, ¿no?
Sí.
Sí, un profesor muy malo, por cierto.
Pero era estupendo.
Estupendo, uy, Cioran, tiene unas frases. Sí. Dice, a Dios solo lo podemos mirar desde arriba, desde abajo solo podemos adorarlo. Y mete ese plural tramposo, solo podemos adorarlo, uno sabe pues que lo adoraba poco, ¿no? Porque sí. Se me mantenía como un duelo así de tú a tú, ¿no? De potencia a potencia. Pero es lindo que lo diga así, solo podemos adorarlo, claro. Es como tramposo. Ah,
pero también lo involucra a uno, como que le da permiso a uno de estar ahí, ¿no? Eso también hace que uno se sienta más cercano cuando está complicado, no es fácil llorar.
Es un gran escritor.
Sí. Sí. Bueno, usted dice otra cosa que es interesantísima. Dice que los viejos ya saben pronunciar con claridad la palabra más importante del diccionario de la vida. No. ¿Qué quiere decir con eso?
Sí, yo creo que nos cuesta mucho, a los jóvenes nos cuesta mucho decir no, porque como estamos en un plan de agradar, de seducir, y cuando uno anda en ese plan, pues tiene que estar diciendo que sí a toda hora. El viejo no. El viejo ya es capaz de rechazar cosas, de sentar una posición. Si no es un viejito muy pusilánime, es capaz de sentar criterio y de decir las cosas con franqueza. Y es otro plus del viejo, ese, el no.
Y usted dice un párrafo aquí que es divino. El viejo es tolerante porque ya comprendió que tiene adentro todos los defectos que odia.
Yo dije, haga esa cosa tan inteligente, caramba, hombre, me sorprendo a mí mismo.
Bueno, entonces no sea farsante.
No, lo que pasa es que uno piensa muchas cosas todo el día. Uno a las 6 de la mañana es muy distinto a las 6 de la tarde. Uno a las 6 de la tarde uno es el dueño del mundo. A las 7 de la noche uno sabe que el mundo te volvió a ganar. Pero ya que le oí una frase muy simpática, dice, a muy temprana edad supe que la vida era un toro y que había que cogerla por los cuernos. Ganó el toro, dice.
En 1998, usted ganó el codiciado premio Juan Rulfo, otorgado por Radio Francia Internacional por un cuento extraordinario, impecable, yo diría que bastante bizarro, que tiene un título irresistible, Pesadilla en el hipotálamo se llama, sobre un hombre sabio que empieza a sentir que un gusano le roe el cerebro y se va comiendo sus conocimientos. Desesperado, logra que le salga por un oído, lo pone en un frasquito y entonces ahí sí se queda tan en babia, tan en blanco, que tiene que optar por volver a metérselo por el oído. Y no avanza en la trama para que lo lea. ¿Qué le inspira esa idea tan extraña?
Pues yo creí que lo había escrito porque una señora, amiga mía, muy inteligente por cierto, ajá, muy linda por cierto, muy fiel desgraciadamente, sufría unas jaquecas espantosas, sí, y descubrieron que había tenido un parásito del cisticerco por allá, un agua que se le sube a la cabeza y eso es horrible. A raíz de eso yo escribí ese cuento, creía yo inspirado en esa historia, pero en realidad no, ese fue como un disparador de una inspiración, pero yo creo que lo que hay detrás de esa historia es el viejo temor a perder la memoria, que es una obsesión de la especie vive preocupada por eso. A perder no solamente la memoria como sujeto, sino a perder la memoria de un pueblo, de una especie. Por eso creo yo es que vivimos haciendo esculturas o quipus o grabando cosas en piedra.
Pintando siempre, las cavernas.
O pintando eso. Siempre hemos tenido como esa obsesión de fijar cosas. Creo que ese es un temor allí muy, muy atávico de la especie que nos ha llevado a crear cosas magníficas, ¿no? Yo creo que ese cuento, lo que tiene debajo de esa anécdota, es ese viejo temor. ¿Sí? Mira que uno puede escribir sin saber exactamente qué es lo que está diciendo. Por eso dicen que un autor no es necesariamente un buen intérprete de su obra, ¿no? Si a mí me hubieran preguntado hace 10 años por qué escribió usted ese cuento, había dicho no, porque una amiga mía que estaba muy buena pues tenía jaquecas. Uh-huh. Y mentiras, había una cosa mucho más seria.
Una cosa anunciativa apenas, claro. Uh-huh. Qué interesante. ¿Usted cree en los astros? ¿Cree en la astrología? Usted la astronomía, usted la ha estudiado, pero ¿en la astrología?
No.
¿No?
No, no, no.
¿Ni siquiera lee el horóscopo?
El horóscopo cuando tengo nada más que hacer con...
Que es nunca, porque usted siempre tiene que hacer.
Es probable que haya unas fuerzas allí, que eso esté modificando cosas, pero de allí a creer que esas influencias son tan claras como para decir que mañana un hombre moreno se te va a atravesar en el parque a las 5 de la tarde.
Claro, pero todo. Es que esas sí son carajadas.
Sí.
Obvio.
Sí.
Es que la astrología seria tiene otros alcances.
Si me lo dice una bruja como usted, yo sí le creo y tal.
Usted que es escorpión, vuelve y digo, porque es un signo muy fuerte. Y dice aquí una persona que se llama Linda Goodman, que tiene un libro bastante gordo que se llama Los signos del zodíaco y su carácter, el carácter de cada uno de ellos. Dice: una enciclopedia describe el escorpión como un arácnido nocturno que ataca y paraliza a su presa con un veneno inyectado mediante la larga cola curva que utiliza tanto para la defensa como para la destrucción. A veces su picadura es letal, como usted muchas veces es, ¿no? En su crítica. ¿Se reconoce ahí?
Eso es lo que dice esa señora.
Sí, señor, usted es así. Oiga, dice esto: fíjate en los ojos del escorpión. Pueden ser verdes, azules, castaños o negros, pero siempre serán penetrantes y de una intensidad hipnótica. A la mayoría de las personas las pone nerviosas e incómodas la mirada del escorpión. Tendrás que ser tú quien rompa el ensalmo y aparte primero la vista, porque a mirar, escorpión siempre te ganará. Es una identificación infalible de la personalidad plutoniana. Los ojos de escorpión se te clavan profundamente, despiadadamente, como si atravesaran tu alma. ¿Cómo le quedó el ojo?
No sé, a mí nunca me ha mirado un escorpión.
¿No? ¿Sus mujeres qué signos han sido?
Géminis, Sagitario, Cáncer. Y como y cuando yo miro a Margarita Vidal, por ejemplo, que como la miro.
No, pues está, estoy muerta desde hace rato.
Divina.
Otra cosa que dice aquí: el ego de escorpión es total. El escorpión sabe lo que es y sabe lo que no es. Y su conocimiento no cambiará por nada que pueda pensar nadie. Los insultos le resbalan y los halagos no le mueven ni medio centímetro. Él no necesita que nadie le señale sus vicios ni sus virtudes. y en el mejor de los casos coincidirá tranquilamente con tu apreciación. En el peor, sospechará de tus motivos. Ahí está pintado usted. ¿Cómo me va a decir que esto no tiene algún sentido? Es que obviamente a uno le dicen, pero ¿cómo? Que toda la gente que nació en ese mismo instante, ¿verdad? No, hay una cantidad de juegos en las casas, de las 12 casas de las cartas astrales, y muchas veces a uno no es que le adivinen que va a aparecer un hombre ojiclaro, moreno, divertido, dotado, millonario,
dotado.
Eso no existe. Bueno, eso es aleatorio, ¿no cree?
Bueno, que lo elogien a uno, que lo critiquen, pues sí, eso puede que resbale. Cuando no resbala es cuando te leen bien. Ahí sí, yo creo que lo tocan a uno. Uh-huh. Si alguien te lee despacio y aprecia una frase que vos también aprecias, ahí uno no cae. Uno dice, no fue en vano la plana, tan linda esta señora, tan buena lectora, tan inteligente. ¿Cómo era inteligente que piensa igual que yo? Dice.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Tengo como 1000 preguntas más, pero aquí el tiempo es un verdadero tirán. Lo único que querría decirle a nuestros oyentes es que don César Londoño comparte signo astrológico con Richard Burton, que además dijo una vez que le preguntaron en qué querría reencarnar, como usted lo cita, dijo, no quiero volver, yo no quiero volver para nada, y usted tampoco, ¿no? Y dice además una cosa lapidaria, una frase lapidaria, así que el resto de la humanidad tendrá que conformarse sin Richard Burton y sin mí.
¡Ay, qué belleza!
Bueno, entonces, esa carcajada suya es espontánea, es una de sus distintivos, porque el sentido del humor es muy acendrado en usted. Aparte de la ironía, del sarcasmo, tiene un gran sentido del humor, que es lo que más acerca su obra a su lector. Le agradezco muchísimo esta oportunidad.
A ti, Margarita, y me siento muy bien entrevistado. Gracias. Creo que es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida. Y estoy honradísimo de que hayas puesto tus ojazos en mi libro.
Esos ojazos tuyos con los que me miras, miras. Gracias, Julio César.
A vos.
Y a ustedes los invito a continuar en nuestra sintonía con Robert Telles y su programa Conversando la Salsa. Les recuerdo también seguir de lunes a viernes la franja de las 7 de la noche de análisis y convivencia. Muy buenas noches.